Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Acaba la semana, o casi acaba la semana política, sin que tengamos, de momento, un buen acuerdo sobre Gibraltar, con el presidente del gobierno haciéndose fotos en Cuba, donde va a conseguir poco, y no pilotando una negociación con Bruselas, que es importante de cara al Consejo Europeo de este domingo. Bueno, pues, aunque parezca mentira, y no quiero provocar, no tengo ningún ánimo de provocar, a pesar de esto, me parece que la semana política ha sido buena para el presidente del gobierno. Ha sido una semana política en la que, ya digo, estamos todavía pendientes de que se tenga en cuenta nuestra reivindicación sobre Gibraltar, en la que el presidente se hace fotos en Cuba sin que eso signifique nada sustancioso, en la que al presidente del gobierno, Bruselas, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE le han dicho que su presupuesto, o su plan de presupuesto, porque presupuesto no hay, no cuadra, que son las cuentas de la lechera. Bueno, pues a pesar de todo eso, para los propósitos de Sánchez, para su objetivo, la semana ha sido buena. Y me explico. Sánchez ya ha activado su plan B. Sánchez ya sabe que los presupuestos no van a salir adelante. ¿Y ahora qué? ¿En qué está Sánchez, además de en hacerse fotos en Cuba? Pues en presentarse como víctima del independentismo. Esta va a ser su baza. Y para ese propósito, para el plan B que ya tiene activado, le viene de perillas todo lo que ha sucedido esta semana. Sánchez, antes que víctima de los independentistas, es víctima de sí mismo, de su incapacidad para sacar adelante el presupuesto. Pero él lo va a vender como el fracaso de una persona, de un líder comprometido con el constitucionalismo. Está activando el plan B. El presidente, que lo fue con el apoyo de los secesionistas, ahora se presenta como víctima de esos secesionistas. Y eso le puede dar votos. Y para ese propósito, para ese plan B que ya ha activado Sánchez, la chulería inadmisible de Rufián, el escupitajo de Esquerra, le sirve a Sánchez de ayuda. Ojo al dato, Sánchez, a pesar de lo desastrosa de la semana, cree que las cosas le van bien para su plan político. Y probablemente sea así. Es lo primero, no lo único a estas horas, Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, contamos también que estamos ya en la cuenta atrás para la cumbre extraordinaria europea sobre el Brexit, que se va a celebrar el domingo y donde los socios comunitarios van a decidir si aprueban el acuerdo preliminar sobre la salida de Gran Bretaña. España podría ausentarse de esta cumbre si finalmente no se garantiza que se vaya a tener la última palabra en las negociaciones sobre Gibraltar. Así las cosas, en Bruselas las reuniones se intensifican. Corresponsal José Luis Concejero.
Mucho nerviosismo a estas horas en la capital comunitaria. Todos esperan los próximos movimientos de España, que amenaza con no ratificar el acuerdo del Brexit este próximo domingo si no se cumplen sus deseos sobre Gibraltar. Ahora mismo el gobierno de España está a la espera de recibir el texto que va a elaborar el gobierno británico en una declaración política que no jurídica, pero que podría cerrar este capítulo de la negociación. Se reflejaría de algún modo que España tiene derecho de veto sobre Gibraltar en la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Y precisamente la incertidumbre en torno a las negociaciones del Brexit ha generado mucha inestabilidad en la cotización de la libra esterlina. Las bolsas cierran planas en una sesión marcada por la fuerte caída del precio del petróleo. En mes y medio, el barril de crudo ha bajado un 30%. Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa ha cerrado con una ligera subida del 0,12%. En esta semana ha perdido un 1,5% y acumula ya una caída del 11% en el conjunto del año. La libra esterlina ha evolucionado a peor a lo largo del día. Ha pasado de de rozar el cambio de 1,29 dólares a buscar apoyo en 1,28. También se ha debilitado el euro. Los mercados temen que se compliquen las cosas en torno a los acuerdos entre Londres y Bruselas sobre el Brexit. En el mercado de materias primas, el petróleo se ha desplomado hoy cerca de un 6%. Está en sus niveles más bajos de los últimos 12 meses. Se paga por debajo de 60 dólares por barril cuando estaba a 85 a comienzos de octubre. Sigue pesando el temor a que la desaceleración económica a nivel global haga caer la demanda de petróleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pablo Iglesias presiona a Pedro Sánchez para que adelante elecciones si no aprueba los presupuestos generales del Estado. El líder de Podemos insiste en que no se puede gobernar por decreto. Javier Atar.
Para Pablo Iglesias se ha roto la mayoría de la moción de censura y la opción de aprobar los presupuestos está ya muy lejos. El líder de Podemos ve cada vez más cerca las elecciones.
No es muy real que un gobierno se pueda sostener mucho tiempo a través de decretos leyes con 84 diputados y con la Comisión Europea en modo neoliberal. Por eso creo que es fundamental asumir todos los escenarios y asumir que puede haber elecciones muy pronto.
Iglesias ha criticado el estilo de Gabriel Rufián, una táctica que ha calificado como poco sensata para poder alcanzar algún tipo de acuerdo que permitiera sacar las cuentas adelante.
Y te cuento también que el gobierno ha creado el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación para la Igualdad de Género. El nuevo órgano será decisivo para combatir cualquier discriminación por razón de sexo, garantizar la igualdad de oportunidades y aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida científica y universitaria. Y ya en los deportes, Barcelona y Atlético de Madrid preparan el partidazo de mañana. Santi Duque.
En el que será, Pilar, el encuentro más destacado de la 13ª jornada de Liga, este sábado en el Metropolitano. El Barcelona se entrena ahora y hace unos minutos ha comparecido Ernesto Valverde ante los medios. Principales titulares del técnico azulgrana y última hora del equipo culé Barcelona, Elena Condís.
Pendientes de Coutinho hasta la espera de recibir el alta médica después del entrenamiento de la tarde que está a punto de empezar. Valverde no aclara si será titular, se limita a decir que no van a correr riesgos. En cambio, sí reconoce que Arturo Vidal tiene números de sustituir a Rakitic, destacando el compromiso del chileno y cómo ha ayudado al equipo. El técnico remarca que les va bien en partidos grandes como el de mañana y cree que el Atlético no va a acusar las bajas. Y sobre el caso Dembélé, escucha lo último que ha dicho Ernesto Valverde.
Es un jugador con algo que no tiene, que es difícil de encontrar, con ese talento innato que tiene tanto técnico como físico, y esperamos que no sea lo mejor. Evidentemente estamos en un club en el que hay una gran presión para todos, también para él, para el entrenador, para todos.
¿Crees que ha habido un poco de ensañamiento con Dembélé estos días?
No lo sé, porque no lo he visto demasiado. O sea, al final no me entero de demasiadas cosas, pero teniendo en cuenta que ya me van dos preguntas de 5 o 6, supongo que igual sí.
También a esta hora se está entrenando el Atlético de Madrid tras la rueda de prensa de Simeone, que habla así de la dificultad de un rival al que nunca ha ganado desde que dirige a los rojiblancos.
Considero que el Barcelona siempre ha sido el mejor equipo del mundo y a nosotros nos ha costado bastante. Nos ha ido mejor en Champions y en Liga nos ha costado. Mañana es una nueva oportunidad contra un gran rival que obviamente viene muy bien. Y nosotros, obviamente, con la energía, el entusiasmo y la palabra oportunidad, que siempre es tan bonita en fútbol.
Ya saben que esta 13ª jornada arranca hoy a las 9 con el partido que enfrenta en Butarque al Leganés y al Alavés, que podrán escuchar en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Y en baloncesto, dos partidos esta tarde con representación española en la 9ª jornada de la Euroliga, a las 8:30 Baskonia-Panathinaikos y a las 9 Barcelona-Milán.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados y cielo más bien despejado. Las lluvias nos darán una tregua hasta el domingo. Las temperaturas sin grandes cambios. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la A2 en Meco, sentido entrada, y otro accidente en la A42 en Getafe, sentido salida. Además, hay problemas en las entradas por la 1 en Manoteras, por la 2 en Torrejón y en el enlace con la M30. En la A42 en Fuenlabrada, en la A6 en Las Rozas. En las salidas por la 3 en Santa Eugenia y Rivas, por la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, por la 5 en Campamento, por una avería en Alcorcón, Móstoles y Arroyomolinos. En ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, en la A4 en Pinto, en la A6 en Majadahonda y El Plantío, en la M40 en Costa de Vicálvaro, sentido A3 en Villaverde, en ambos sentidos, y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo, sentido A5. Continúa la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace poco conocíamos ya lo que nos vamos a gastar los españoles en estas próximas Navidades de media, unos 600 euros. Regalos, viajes, ocio, hombre, y luego está el tema de las comidas, claro. Buena parte de ese dinero lo gastaremos, bueno, podemos decir también que lo invertiremos, ¿no? En comidas,
¿no? Es una inversión.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque además es una inversión para la familia.
Cenar con toda la familia, ¿sabes? Todo un momento bonito.
Como tiene que ser,
¿no? No todo van a ser sobriedades y estrecheces.
Bueno, pues no falta nunca, si se puede, en esas reuniones navideñas, pescados y mariscos. Y fíjate, estamos a 23 de noviembre, que queda un mes para que lleguen esas fechas.
Un mes y un día para la cena Nochebuena.
Y un día para Nochebuena, para Navidad, y surgen las dudas. ¿Comprar ahora el pescado y congelarlo o esperar? ¿Qué es mejor?
Bueno, claro,
¿tú eres de los que lo compra con antelación, lo congela, esperas a esos días?
Bueno, yo no puedo decir que tenga un comportamiento siempre el mismo.
Depende, ¿no?
Siempre imprevisible. Oye, vamos a ver, pero claro, uno se pregunta, ¿y en el congelador perderán calidad? ¿Trae cuenta? ¿Trae cuenta o en realidad no es
tampoco
cierto?
Tampoco te ahorras mucho, ¿no?
Que te ahorres mucho. Bueno, vamos a irnos a una pescadería un mes y un día antes, porque Pilar quiere cenar en Nochebuena, quiere cenar pescado.
Yo sí.
Muy bien, yo también.
Yo también
quiero,
¿no?,
cenar,
vale,
pescado. Siempre un buen pescadito es una cosa estupenda. Entonces vamos a irnos a una pescadería donde está José Cobián, para ver qué es lo que en este momento se está ofreciendo y a qué precio. Cobia, buenas tardes.
Hola.
Muy buenas tardes, Pilar, Fernando, ¿qué tal? Pues mira, estamos en el distrito madrileño de Usera, concretamente en la pescadería Tito. Ahora mismo, pues mira, os podéis imaginar, tengo delante de mí percebes con una pinta estupenda, tengo nécoras, tengo dos doradas que me están mirando, vamos.
Llévame a casa, te están diciendo.
Merluza, tengo de todo, vamos. Un auténtico lujo. Bueno, y también tengo aquí, está aquí a mi vera, Francisco José Álvarez Tito, dueño de la pescadería, que ya os escucha en la sintonía de la cadena COPE.
Francisco José Álvarez Tito, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, estamos aquí con la duda de si comprar ya y congelar o no. ¿Tú qué nos recomiendas?
Bueno, yo de momento creo que es algo pronto para congelar, ¿eh? Queda todavía un mes y yo esperaría un poco más. Si quieres congelar, pues con menos tiempo, para que no pierda mucha calidad.
¿Tú crees que, o sea, que podemos esperar hasta cuándo para que no empiece ya la subida del precio?
Bueno, vamos a ver, los mariscos vivos realmente la subida la pegan esa misma semana o como mucho una semana antes. Uh-huh. El pescado, por ejemplo, la merluza esta semana va cara, a lo mejor...
¿A cuánto la tienes, Tito?
Esto de aquí es merluza de pincho del Cantábrico.
Sí.
La tenemos hoy al corte a 24 euros.
No está barata, ¿no?
No está barata.
¿Y
pero
de arrastre
es que
no tienes merluza?
De arrastre, mira, de pincho ha llegado hoy y hasta hoy... durante la semana lo que he tenido ha sido arrastre a 16.
Tampoco está barata para ser merluza de arrastre, ¿no?
Es que hay muy mal tiempo.
Que claro, eso influye mucho, es verdad. Oye, ¿y quieres decir que a lo mejor la merluza en estos días puede incluso bajar de precio? ¿A eso te refieres?
Sí, sí, en cuanto el tiempo acompañe un poquito seguro que baja. Lo que pasa es que está el tiempo muy mal por el norte.
Oye, Tito, vamos a ver, porque antes has dicho, bueno, no tendría yo prisa por congelar porque se pierde calidad. Vamos a ver. ¿Tú crees que una buena merluza bien congelada, bien descongelada, descongelar es complicado, pierde mucho?
No, la merluza no. El pescado blanco pierde poco. Pero cuanto menos tiempo esté congelado, pues menos perderá.
Ah, sí. ¿Se nota mucho si pasa mucho tiempo congelado?
Sí, sí. Ya. Y un mes yo creo que es mucho tiempo todavía.
Ya.
Oye, ahora que estáis hablando de descongelar, no sé si Tito o tú mismo, Fernando, nos podáis dar, no, claro, un buen truco para descongelar
que diga
bien.
Tito, que diga Tito, ¿qué hay que hacer para descongelar bien? Para que no sufra el pescado.
Hombre, pues temperatura ambiente o de un día para otro en la nevera. Cambiarlo del congelador a la nevera y ya está.
Ya, nada de meterlo en agua ni en leche, ¿no?
No, por favor.
Hombre, para unas prisas en agua fría, pero vamos, no es lo ideal, desde luego.
No es lo ideal.
Y entonces, luego el problema de congelar es que no todo congela bien, ¿no?
No,
el pescado blanco, por ejemplo, decís que congela muy bien.
Sí, el pescado blanco pierde poco al lado del pescado azul. El pescado azul pierde más que el blanco,
fíjate,
se nota.
O sea que...
Ya, pero tú, ¿cuánto tiempo tendrías una merluza? No sé, una merluza, o estamos hablando solo de merluza, también podríamos hablar de la dorada, de la corvina. ¿Cuánto tiempo lo tendrías como máximo en el congelador?
Siendo buena, bien congelada y bien descongelada, una semana o 10 días apenas se notaría.
Una semana o 10 días es el máximo que tendrías tú algo congelado.
Sí, bueno, yo no lo congelo nada, pero bueno.
Claro, bueno, ¿tú qué vas a congelar?
Tampoco nos lo va a recomendar,
sería,
¿no?,
un delito.
Para recomendar como mucho una semana o 10 días.
Una semana o 10
días. Y en el caso del marisco, eso es más complicado todavía, ¿no?
El marisco.
¿O no?
Bueno, hay mariscos y mariscos, como el pescado, como pasa con el pescado. El marisco, estando bien congelado, de hecho hay muchos mariscos que llegan aquí congelados, o sea, sí, no se venden frescos directamente, son congelados. Uh-huh. Entonces, estando bien congelado en un buen congelador, sí puede durar 15 días, un mes, mes y pico, depende del marisco también.
Ya. ¿Y hoy qué tienes por ahí bueno a un precio razonable? ¿Tienes algo a las nécoras que nos ha dicho antes Cobian? Están por las nubes, claro.
La nécora cocida que yo tengo, sí, es una nécora que ayer estaba viva, está recién cocida de hoy y va a 26.
A 26.
Luego, claro, luego también ahí varía mucho el precio de la nécora, como en función de la calidad.
Y
también,
en función del origen, supongo, también, ¿o no?
Sí, bueno, la nécora viene casi toda de Galicia.
Toda.
Pasa toda por Galicia, ¿sabes? Uh-huh. No quiere decir que sea toda gallega, pero pasa toda por Galicia.
¿Y la gamba arrocera cómo la tienes hoy?
La gamba arrocera... La gamba que yo tengo es gamba congelada, gamba, sí, roja, tiene,
claro,
bastante tamañito y va a 20 euros.
Claro, de gamba roja ya está.
¿Y los percebes?
Bueno, eso ya
percebe, es... Ah, no, pero yo quiero saber.
Ah, eso ya
percebe,
es cosa,
vamos a ver, el percebe que os ha dicho vuestro compañero, sí, hoy está aquí a 48. Es percebe, es bastante gordo, pero es marroquí. Si fuera gallego, este tamaño podría ir ya... Pues no sé, 150 o 200 euros.
Bueno, Tito, haznos un menú, si no te importa. O sea, tú si tuvieras que dar de cenar para Nochebuena, una cena de Nochebuena de pescado, un primero y un segundo, ¿qué nos recomiendas?
Pues un pescado, para no complicarme ese día, sería merluza.
¿Perdona?
Merluza.
Merluza.
Una merluza. Bueno, pero... una merluza abierta el libro, ¿no? Y al horno, o frita, o a la vizcaína...
Como en ya salsa, eso verde, ya como le guste a cada uno, al horno, en salsa verde, a la vasca, a la gallega, ya, eso ya como le guste a cada uno.
Ya. Pues nada.
¿Qué más aparte de merluza?
¿Qué
no
más aparte de merluza? Claro, claro, primero hay que poner algo.
Alguna cosita antes, ¿no?
Marisco, ¿qué hacemos?
Bueno, pues unas gambitas o pulpo o...
Bueno, el pulpo, perdóname, pero el pulpo está por las nubes, ¿no? Este
sí,
año.
El pulpo ha escaseado bastante y ahora llevamos esta semanita, parece que está empezando a entrar algo de pulpo fresco, bastante curioso.
¿Más baratito, más a un precio más razonable?
Sí,
¿a
sí,
cuánto?
Sí, además bueno, porque ¿a cuánto? Pues ahora mismo tenemos pulpos aquí de 2 kilos sobre 14 y de 3 kilos para arriba sobre 16.
Bueno, no está mal.
¿Y la sardina cómo la tienes?
La sardina a 5 euros.
Ya, ¿vosotros la limpiáis o no?
Sí, aquí hacemos casi de todo.
Bueno, eso pues, está muy bien. Y el boquerón un poquito más caro, ¿no?
El boquerón pequeño sigue a un precio razonable, pero el gordo ya se ha puesto caro. Hoy, por ejemplo, está a 12 euros.
¿12 euros el boquerón? Sí que está caro, sí.
Sí. Vamos a ver, el boquerón,
qué bueno frito.
El boquerón en estas fechas siempre pasa eso con ello, ¿eh?
Sí, sube mucho, ¿no?
Escasea bastante y, claro, se encarece,
bueno,
bastante.
Me encantan los boquerones fritos.
Bueno, Tito, ahora si tenemos un rato nos pasamos por
sí,
ahí.
Sí, y hacemos la compra.
Ahí está, que,
muchas
no,
gracias,
que no tenemos cena.
O bueno, se la encargamos a José Cobian, que está ahí con
bueno,
Tito,
Cobian,
¿no? Cobian.
Ahora cuando entre sí, la publicidad...
Yo veo que
te vas
Fernando
a traer.
Lo que quería era coger nota para hacer la compra él.
A ver qué te quedes tú, hombre. Bueno,
muy
Cobian,
bien.
Venga, gracias, ¿eh?
Tito.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues esperamos un poquito más, aunque queramos congelar.
Mira,
por lo
qué
dice
buena
Tito
ha sido la recomendación, ¿eh? El pescado blanco no más de 10 días congelado y nada de... Eso ya lo sabías tú, lo has preguntado, pero ya lo sabía. Nada de meterlo debajo del grifo ni nada de eso, ¿eh? Hay que esperar, hay que tener paciencia. Y desde luego nada de descongelar con el microondas, ¿eh?
¿Volvemos a Cuba?
Sí, vamos a Cuba. A ver cómo ha ido ese paseo. Ese paseo por La Habana Vieja protagonizado por... el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y suponemos que su mujer o no. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, otra vez.
Buenas tardes, Fernando, Pilar. Pues efectivamente, hemos acertado. Iba acompañado de su esposa, Begoña Gómez, que cuando se ha incorporado a la comitiva oficial, en ese paseo por la Habana Vieja, entre la multitud que se ha piñado ahí, para seguir, para ver de cerca al presidente del gobierno español o a Miguel Díaz-Canel, que
claro,
por lo que me han comentado aquí los cubanos, resulta que no se deja ver demasiado por las calles.
Ah, era un
entonces,
acontecimiento.
Siempre nos va a quedar esa duda.
Hola, Ricardo, se ha ido.
Sí, parece que...
pensábamos que era... A ver.
A ver, tenemos dificultades de conexión con Ricardo.
Estoy aquí, compañero.
Vale. Ahí sigues.
Tenías la duda.
Yo me he quedado finalmente con la duda, pero es verdad que ha sido pues un paseo de sonrisas, de apretones de manos y una multitud que ha seguido la comitiva oficial a lo largo de ese trayecto por La Habana Vieja. Por cierto, anécdota que ha sucedido paseando por La Habana Vieja. Unos jóvenes catalanes, un grupo de turistas, han empezado a gritar libertad para presos políticos al paso de la comitiva de Pedro Sánchez, casi al cierre de la comitiva. Y quien estaba cerrando la comitiva era Josep Borrell, protagonista esta semana por el famoso escupitajo de un diputado de Esquerra Republicana. Josep Borrell se ha detenido ante ellos, les ha mirado simplemente y los chavales lo que le han dicho es no le vamos a escupir. El ministro de Exteriores le ha contestado, hombre, gracias.
Yes. Hay que dar las gracias porque no es te escupan. Bien, hemos llegado a un buen punto. Oye, Ricardo, vamos a ver, porque el presidente del gobierno se está dando o se ha dado el paseo por la Habana Vieja con su ministro de Asuntos Exteriores, mientras la diplomacia española intenta negociar que en la cumbre de este domingo se haga una cláusula para dejar claro que tenemos poder de veto sobre lo de Gibraltar. ¿Sobre esto han dicho algo el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores ahí en Cuba?
Ninguno de los dos ha hablado aún al respecto. Es verdad que hemos tenido muchos contactos con fuentes de su entorno, de gente de la Moncloa, lo que se llaman los Sherpa, que están ocupados y preocupados por el pulso con el Reino Unido tras constatar la lejanía de las posiciones con Theresa May. Y en las últimas horas lo que nos dicen personas cercanas al presidente es que dejan en el aire la celebración del Consejo Europeo del próximo domingo. Dicen que les da igual que sea el domingo, el lunes o el miércoles, es lo que trasladan desde la Moncloa, anteponiendo acudir a Bruselas con todas las garantías para los intereses de España. Ellos dicen que sienten el apoyo y el respaldo de otros países, particularmente de Francia, y por si acaso, eso sí, las mismas fuentes lo que dejan caer es que la situación actual viene heredada de los gobiernos de Mariano Rajoy.
Ya, claro, como siempre, sí.
Deslizando que hubo falta de ambición por parte del Partido Popular en su día. No vaya a ser que esto todavía tengamos que escribir muchos capítulos y al final pues nos lo comamos con patatas, como se dice vulgarmente, ¿no?
¿Qué cosas? Estamos negociando una cuestión decisiva sobre Gibraltar y la fuente informativa está en Cuba. Paradojas de este gobierno. Ricardo Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, compañeros.
Hasta y luego, nada, que adiós. Sigas con tus sherpas en La Habana.
Y nosotros seguimos con Rosa Rosado, con las redes, con nuestros oyentes en el día del Black Friday. Hablamos de compras inútiles, esas cosas que te has comprado y casi no has usado.
Pues sí, me estoy dando un atracón de compras que no veas.
A ver,
recuerdo por aquí una cámara de fotos de casi 200 euros que perdí a la semana de comprarla.
Bueno, pero eso es un incidente.
Eso no es que... Claro. Esa es una fatalidad, no eso es que fuera un error
rabia.
En la compra.
Sí. A ver, un sensor de aparcamiento electromagnético, era sensor. Una banda metálica que se ponía en el interior del paragolpes trasero. Hubo a quien le funcionó, pero a mí nada. 50 euros tirados a la basura.
Sensor de aparcamiento.
Sí, electromagnético.
Electromagnético.
Un dominio de internet que no uso y renuevo cada año. 12 euros al año. ¿Y a ver para qué?
Bueno, vete a saber si luego lo podrá vender por millones de dólares.
Hombre,
eso se hacía antes.
Bueno, fíjate. Qué punto de vista más estupendo.
Positivo.
Más positivo.
Y tanto. Yo me compré hace un par de meses un cortador de huevos duros.
Cortador de huevos
Que mi familia se parte cada vez que lo uso. Dicen que es una compra ridícula, pero ya que la tengo, lo uso de vez en cuando cada vez que le pongo huevo a la ensalada.
¿Y lo igual es que quedan los trocitos con el cacharrito?
Pues quedarán todos iguales, claro. Claro, que si no,
para eso está.
Claro.
Sí, con sí, el cuchillo estupendo. No hay manera.
Claro. A ver, por ejemplo, para mí el último aparatito inútil me costó 60 euros. Una máquina de afeitar de dos cabezales que al mes ha comenzado a darme tirones de los pelos y para colmo una de las cuchillas interiores se ha roto porque están montadas sobre una estructura de plástico.
Bueno, es que vamos a ver, es que este es un asunto muy delicado, ¿eh?
Tiene que serlo.
A ver, ilústranos, Armando.
Es que es muy complicado que la máquina eléctrica de afeitar o de recortar la barba sea buena.
Ya, para que no dé tirones, ¿no?
Para que no dé tirones,
decir,
para que no se enganche.
Es decir, la buena no cuesta 60 euros.
Me temo que no.
No.
Me temo que no. Lo digo porque yo tengo una más barata que es muy mala.
Estamos ahí con los tirones. A ver, como elemento inútil por antonomasia, la tetería está la de acero en la que se sirven todas las infusiones en bares y restaurantes de toda nuestra geografía. Sí. Dice, ¿alguien ha conseguido verter el contenido sin derramar una sola gota?
No, tiene toda la razón. ¿Eh?
Absolutamente.
Tiene toda la razón.
Siempre te dice, no, es que no tienes paciencia.
No.
Hay jarras meonas, sino usuarios impacientes. Eso siempre me lo han dicho a mí. Dices que como eres muy impaciente, pues siempre se vierte. No, es que te ha pensado para que se vierta.
Siempre se vierte, es verdad. Venga.
Hay que hacerlo muy rápido y que se vierta de todas maneras.
Exactamente, sí, se va a verter igual. Venga. Bueno, más oyentes, en el 607-150-602.
Pues yo creo que las compras inútiles son cuando compras herramientas para casa, porque solo las usas una vez y ya las guardas y se tapan de polvo, que es lo que me pasa a mí, que muchas veces compramos a lo loco herramientas, te pones en plan bricomanía y al final se quedan en un cajón y no las usas para nada. Muchas gracias.
Tú las compras con esa ilusión de que te vas a convertir
en
un
martillo
manitas.
Siempre acabas usando, ¿no?
Bueno.
Aunque solo sea para partir.
Sí, pero ¿cuántos destornilladores tenemos en casa?
Un montón.
De todos los tamaños, de todas las formas.
Pero lo malo es que cuando vas a buscar uno, justo el que necesitas, no lo tienes.
No lo tienes, claro.
Está el destornillador con diferentes tamaños y siempre falta el del tamaño del que es el tornillo.
El que necesitas.
Exacto.
¿Sí? Cuando suenan tambores de guerra,
se me olvidan las consignas. Suena Fran Perea, que celebra su 40 cumpleaños con su disco Viaja la Palabra.
Sí, el cantante y actor lleva 8 años compaginando papeles en series de televisión, teatro, apariciones en cine y producción teatral. Y ahora que cumple 40 años ha querido volver a la música con un nuevo disco, con nuevas canciones, al que acompaña además un libro en el que cuenta el proceso de composición de muchas de ellas y algunas aventuras más. Entonces, hoy termina el partidazo y comenzamos la noche de COPE con la visita de Fran Perea, con el que vamos a hablar de todo su recorrido.
Hombre, pues si viene a la noche de COPE Fran Perea con Rosa Rosado, entonces habrá que escucharlo, ¿eh?
Pues yo que te lo agradezco.
Puedes escribirnos en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviar tus notas de voz a este teléfono el teléfono de la tarde, claro, tus notas de voz a través de WhatsApp, 607-1506-02. Premian a un veinteañero español que fabrica prótesis en 3D para África y lo hace en su propia casa. Enseguida la vamos a conocer. Lo que nunca he tenido. Cuando suenan tambores de guerra, se me olvidan las consignas. ¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Yes, we'll keep on
trying. Escucha esta frase. No es mía, sino de la persona que ahora nos acompaña en el estudio. De repente me di cuenta de que estaba haciendo figuritas para mi estantería y que podía hacer algo más, que gracias a mi tecnología podía ayudar a la gente. Así se autopresenta Guillermo Martínez en un vídeo de su cuenta de Twitter. Probablemente no sepas quién es, así que te lo voy a presentar. Guillermo es ingeniero, vive en Madrid y resulta que fabrica prótesis 3D personalizadas de manos y brazos para mujeres, hombres y niños sin recursos. Y ojo, porque lo hace en su propia casa. Empezó con un proyecto de emprendimiento solidario para un pequeño pueblo de Kenia y ha acabado siendo fundador de su propia ONG, Ayúdame 3D.
Con tan solo 24 años ha recibido un premio por su trabajo altruista en el Foro Mundial de la Juventud. Es el primer español que lo consigue. Guillermo,
Guillermo Martínez, buenas tardes.
Bienvenido, buenas tardes.
Gracias.
Vamos a ver, ¿por qué lo tuyo con Kenia? O sea, ¿de dónde surge? Ahora nos explicas cómo se hace todo lo que haces, pero ¿cuál es tu vínculo con Kenia, Guillermo?
No había ningún vínculo. Todo fue un poco de casualidad, de yo quererme ir a un viaje de voluntariado en cualquier sitio del mundo y de que una amiga de mi hermana sabía que había estado en un orfanato y dije, bueno, pues voy a ir allí, el orfanato Bamba del Valle del Rift. Y la verdad es que fue una decisión, la mejor decisión de mi vida, yo creo, porque fue una pasada y de hecho este año he vuelto porque me gustó tanto y de hecho aplicar este plus, que es de las prótesis en 3D, que me encantó.
Porque ¿cuándo fue la primera vez que fuiste? ¿Cuántos años tenías?
22 tenía.
O sea, hace tres años,
sí,
¿no?
Sí, hace un par de añitos.
Uh-huh. ¿Y ya estabas fabricando este tipo de prótesis o fue a raíz de este viaje?
Yo tenía preparado el viaje, pero y de repente, bueno, yo me compré una impresora 3D antes de irme. Estuve cacharreando, aprendiendo, viendo cómo funcionaba y bueno, pues de esta idea de que me iba a ir, dije, oye, pues a lo mejor me puedo llevar unas prótesis allí que sí se necesitan. Entonces me comentaron que sí, que no se necesitaban, que buscaron gente de la zona que lo necesitaba y allí me fui la primera vez, ya con 5 brazos en la maleta para gente, de hecho es cuando empezó el proyecto.
Pero, ¿y tú cuando imprimes una prótesis, quién la diseña? Porque supongo que será medida, supongo que será diferente para cada persona, ¿o no? Sí.
Bueno, volviendo un poco hacia atrás, sí. yo todo esto lo aprendí gracias a Internet, gracias a vídeos de YouTube, a foros.
¿Eres autodidacta en esto?
Bueno.
¿En cómo hacer prótesis?
Mi profe es YouTube, sí. Sí, bueno, existían varias asociaciones de muchas partes del mundo que realizaban prótesis en 3D, pero solo eran para personas que tenían muñeca o personas que tenían codo, pero no existía nada para personas sin codo. Cuando yo aprendí a hacer estas prótesis, que eran de estos dos tipos primeros, las aprendí a hacer y las pregunté que si necesitaban esto en Kenia, llegaron dos solicitantes que no tenían codo. Entonces a mí me quedaba poco tiempo para ir y dije, bueno, pues mira, este tiempo que me queda voy a diseñar una prótesis nueva. Y fue cuando, de hecho es la innovación del proyecto, que es la prótesis, la 3D-SIS, que es como la llamo yo, brazos en 3D, para personas sin codo, sin ningún tipo de electrónica, ni ningún tipo de baterías ni nada, pero funcional.
O sea que tú te has inventado una prótesis de codo.
Sí, para personas sin codo. Sí,
para personas sin codo.
Eso es.
No existía antes en el mundo esta fórmula.
Existía antes, pero no en impresión 3D.
Ajá.
Eso es.
Y vamos a ver, esto, ¿tú no tenías un asesoramiento médico o un asesoramiento de alguien que hiciera algo parecido?
No, realmente esto, pues como comento, son unas 3D, sí, son unos brazos en 3D, sí, que realmente lo que hacen es una pequeña ayuda en el día a día de personas que no pueden permitirse algo mejor, que van a poder agarrar objetos, agarrar vasos de agua, coger el tenedor, coger una pala, no vas a tocar la guitarra, sí. O sí, a lo mejor, pero bueno, si eres un crack, ¿no? Pero bueno, que realmente es algo, una pequeña ayuda que, bueno, que no se puede, que es poco comparable con las tecnologías impresionantes que existen ahora a nivel prótesis.
¿Y todo esto lo haces en tu tiempo libre?
Sí, eso es.
¿En tu casa?
Sí, con un par de impresoras que tengo en mi casa. Todo empezó con una pequeña impresora de 150 euros que me costó. Y bueno, pues la idea de querer continuar y tal, y mucha, sobre todo redes sociales se hicieron eco del proyecto, la prensa, y eso es lo que ha conseguido que este proyecto continúe y que actualmente, pues en su año y medio así, haya entregado unas casi 50. En todo este tiempo, pues por el límite de que soy yo solo, pero bueno, que el proyecto está creciendo y se va a multiplicar.
¿Y tienes referencia de cómo le cambia la vida a estas personas a las que le llega la prótesis? ¿O has podido volver después para ver alguna de estas personas, sí, mujeres, sí, hombres, niños incluso?
Sí, sí, claro. Al principio fue eso, fue un poco a ciegas, yendo allí con unas fotos, unas pequeñas medidas y unas prótesis personalizadas para ellos. Y la verdad es que pasaron unos meses, yo continué con el proyecto dándolo a muchos más países, porque esto no está cerrado a Kenia ni a ningún sitio, y tenía un poco de curiosidad de qué tal les estará yendo. Pues a los 10 meses o así me mandaron un vídeo de una de estas personas pues arando con una pala, cogiendo ropa de un lado para otro, hablándome que muchísimas gracias porque le había cambiado un poco la vida con esto, con este cambio, ¿no? Porque realmente es un sitio donde si no puedes trabajar, es que no puedes conseguir comida,
no puedes vivir, claro.
Puedes vivir realmente, ¿no? Entonces, pues esta pequeña ayuda pues te hace un poco más independiente y la verdad es que es una pasada poder ayudar, ¿no?
Y ahora te han premiado encima por esto.
Sí, sí. Bueno, el año pasado realicé un documental, bueno, aparecí en un documental de este foro, del World Youth Forum, de 2017, y este año me han querido invitar allí y la verdad es que yo no sabía nada. Me invitaron a estar en una mesa redonda sobre voluntariado tecnológico en este caso, y el día anterior me dijeron, oye, mañana vente por la mañana que te vamos a dar un premio, no digas nada. Y la verdad es que fue espectacular y sobre todo eso, darte cuenta que hay gente que valora lo que hago.
¿Y te hacen encargos o cómo funcionas a partir de este momento? ¿Una vez que has empezado, cómo funciona?
Claro, yo volví de Kenia el año pasado y decidí abrir una página web con un correo electrónico, dar a conocer el proyecto por prensa y redes sociales, y entonces hasta ahora todo lo que ha sido personas que han contactado por esta red preguntando qué para ellas, para conocidos o para personas que conocen de otros países. Y eso ha sido el proyecto hasta ahora. ¿Cómo va a evolucionar? Pues con más personas con impresoras 3D, que se cree una comunidad, y colaborando con ONGs que busquen a personas que no pueden acceder o ni siquiera saben que pueden ser ayudadas.
Pero fíjate, en un mundo en el que parece que para poder ayudar a las personas, para poder fomentar el desarrollo, pues hace falta hacer grandes reformas económicas, que no digo que habrá que hacerlas. El que tú simplemente, teniendo en cuenta la necesidad de unas personas, hayas conseguido en tu casa cambiarles la vida, no, es muy sorprendente. ¿A ti no te sorprende? Todo lo que puede hacer una persona como tú, que simplemente se ha dejado conmover o impresionar por la necesidad de otros.
Bueno, sí. A ver, yo siempre digo ahora mucho, que antes no lo decía nunca, sí. Que eso, que yo me he dado cuenta que ayudar es muy fácil, ¿no? Si algo te gusta muchísimo, ayudar es muy fácil como para no hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me encanta la impresión 3D, me encanta hacer figuritas. Sigo haciendo figuritas de cualquier cosa.
De las de poner en la estantería.
Claro que sí. Pero, a la vez, pues estoy ayudando y me di cuenta que estoy ayudando a personas pues con lo que hago normalmente, hago día a día. Esto se puede extrapolar a cualquier cosa que a cualquier persona le guste.
Guillermo Martínez, gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado tu historia y sobre todo por haber mirado así a Kenia, por haberte puesto a hacer prótesis que tantas vidas han cambiado ya.
Gracias. Sí, el proyecto, perdona, se llama Ayúdame 3D.
Ayúdame 3D.
Ayúdame3D.org, ahí está toda la información.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Impresionante, ¿eh?
Sí, es
con una impresora 3D.
Con una impresora 3D en tu casa, ¿cuántas vidas puedes cambiar?
Pero con el planteamiento de decir, bueno, esto que estoy haciendo, a lo mejor puedo ayudar, ¿no?
Voy a echar una mano a alguien, sí.
Oye, ¿sabes el tiempo que vamos a tener este fin de semana?
Pues es fundamental porque son las 7:20, queremos saber qué fin de semana tenemos por delante, sábado y domingo.
Está regular, ¿eh? Según la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, el sábado, por ejemplo, tenemos lluvias en el Cantábrico, Extremadura, Oeste de Castilla y León y Galicia. Además, en Galicia pueden ser localmente fuertes, también persistentes. Viento fuerte también en Galicia y el Cantábrico. Luego se van a ir extendiendo un poco esas lluvias de forma débil a las zonas de la mitad oeste peninsular. Las temperaturas más o menos como las que tenemos hoy, ¿eh? Y luego el domingo...
¿Qué pasa el domingo,
pues
Pilar?
Continúa el viento con rachas fuertes también en Galicia, en el Cantábrico, el Estrecho, el Mediterráneo, así como áreas montañosas del extremo norte peninsular. Va a continuar el ambiente muy nuboso, lluvias excepto en el sureste peninsular, es decir, todo el arco mediterráneo parece que se va a librar. Y, por cierto, la cota de nieve empieza a bajar y en el Cantábrico y Pirineos estará en los 900-1200 metros, en el sistema ibérico y central en torno a los 1600-1800 metros. Las temperaturas más o menos como hoy, ¿eh? Sin grandes cambios.
Tenemos un fin de semana muy de otoño, ¿no?
Sí, muy otoñal, efectivamente, esa es la cuestión.
Bueno, la lluvia nos viene siempre bien. Y lo que nos viene bien ahora es hablar con Ángel Espósito, que nos da las claves de la jornada. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando Pilar? Buenas tardes. Oye, voy con cuatro apartados, voy muy rápido. El primero es una apuesta. Imagino que nadie apostará contra mí, porque es evidente.
¿Contra Ángel Espósito quién va a apostar?
Absurdo, un error. En el próximo domingo, acuerdo del Brexit y acuerdo sobre Gibraltar. Sí, vale. O también.
Ya.
Es la apuesta, ¿no?
Otra cosa es no sabemos cómo, ¿no?
Es igual. Acuerdo, qué mierda. No vamos a entrar en el contenido, qué mierda. Segundo, qué doble sensación tengo. ¿Habéis estado en Cuba, Pilar, Fernando?
No.
Qué doble sensación tengo cuando hablo de Cuba, porque no hay sitio donde se quiera más a España, por supuesto mucho más que nosotros mismos, que en Cuba. Son exactamente iguales que nosotros, hasta en los insultos, en los tacos. Es fantástico. A la vez, esa sensación de desasosiego y de desazón cuando uno ve cómo viven, por ejemplo, los disidentes cristianos, Rosa Rodríguez, que estuve en su casa, Cardet, que estuvo conmigo en el programa y ahora está en la cárcel. Pero yo apoyo el viaje de Pedro Sánchez a Cuba. Es una sensación terrible que ya Franco la mantuvo, ¿eh? Franco decía aquello de a Cuba ni me la toquéis. Por lo tanto, una cosa no quita la otra. Siguen siendo más España que gran parte de España, pero efectivamente no hay que olvidarse de esos disidentes que las están pasando canutas en la persecución también allí a los cristianos. Elecciones andaluzas. La gran pregunta, dentro de una semana estaremos por allí ya. ¿Por qué? ¿Por qué no ha cambiado nunca el gobierno de Andalucía? ¿Y por qué los datos, los ratios, la crisis, el paro, la educación y la corrupción no influye en el voto? ¿Por qué?
¿Sabes la respuesta o qué?
No. No, lo digo sinceramente.
Creía que ibas a resolver gran enigma.
El voto está comprado, que en un porcentaje algo se parece. Es demasiado sencillo para responder. Ahí hay una cuestión sociológica interna que no consigo entender, pero que me parece inaudita la mera pregunta, ¿no? Oye, por último, un vídeo. No sé si os ha llegado. Está rulando por ahí el momento en el que el buque escuela de la Armada Española, el Juan Sebastián Elcano... ¿Habéis visto el vídeo?
Sí, yo lo he visto, sí.
Bueno, pasa por encima del punto donde desapareció el Ara San Juan, el submarino argentino. Mira lo que hace la dotación del Juan Sebastián Elcano. Mira, es escalofriante el himno a los caídos, justo en el punto emociona, donde están hundidos...
La muerte no es el final.
Exacto, los marinos argentinos en mitad del Atlántico. Brutal el vídeo, ¿eh? Qué grande la Armada Española, otra vez.
Gracias, Ángel.
Adiós, familia.
Te escuchamos a partir de las 7. Hasta luego.
Déjala que baile con otros zapatos.
Bueno, ¿cuál es la compra más inútil que has hecho en este día, el día del Black Friday? Estamos hablando contigo de eso, de esas compras inútiles, cosas que te compraste y casi no has usado o nunca has usado.
Pues Pilar, Fernando, escuchamos a los oyentes en el 607-150602.
Yo recuerdo que como cosa inútil que me compré un ventiladorcito de estos manuales, que un día que hacía muchísimo calor me gasté una pasta, no en rebajas, no en Black Friday ni nada de eso, una pasta en él, como 20 euros, y lo usé una tarde porque después se quedó en el cajón y ya no lo volví a usar.
Pues yo la mayor tontería que me compré fue una yogurtera, creía que iba a ser autosuficiente haciéndome yo mis yogures en casa, y ahí la tengo todavía llena de polvo que no le he sacado en los últimos 6 años. La mayor tontería que me he comprado.
Es que hubo una época que se pusieron de moda las yogurteras.
Un momento, en defensa de la yogurtera. Voy a hacer una apología.
Venga, defensa de la yogurtera.
Apología de la yogurtera.
Rápido, que tengo oyentes.
Funciona perfectamente.
La yogurtera. Si otra cosa es que hagas, te dediques a hacerlo.
Es muy sencillo. Hay que ponerle un poquito de yogur en cada uno de los cacharritos.
Y ya está.
Y ponerle leche.
Cacao.
Y y dejarlo toda la noche. La yogurtera funciona muy bien. Está bueno el yogur, hombre.
Pues nada.
A ver, mi marido se presentó en casa un día con un cortador de fresas. 15 euros se gastó en esa chorrada que ahora creo que lo usa la niña para su cocina de juguete.
Cortador de fresas, otra. ¿Qué conozco el aparato?
Yo tampoco.
Un lanzallamas en pequeño que está acumulando el polvo, ideal en teoría para caramelizar postres, pero como tarda un montón te chupas el gas, que es un gusto. En el cajón está. Otra más, la centrifugadora de lechugas.
Eso tengo yo.
¿Alguien me puede explicar el siguiente por qué mi mujer necesita una centrifugadora de lechugas?
No, yo te digo, lo que pasa es que yo no la uso, es verdad. Pero si alguna vez me acuerdo de que la tengo,
la usarás.
¿Para qué sirve?
Sí, porque metes ahí la lechuga, claro, das vueltas y se escurre mucho más fácil.
Qué cosas. Sí. Bueno, de la cocina nos vamos al dormitorio.
Hola, equipo de la tarde, soy Alberto y os cuento que hace unos meses compré una funda para un edredón nórdico porque tenía un diseño que me encantaba, un diseño muy muy chulo, y luego cuando llegó a mi casa me di cuenta de que las medidas eran tan tan raras que no había relleno para ese tipo de funda, con lo cual lo tengo guardado en un armario sin usarlo. Entonces ha sido una compra muy bonita por el diseño, pero absurda porque lo tengo guardado y sin usar, y no sé cuándo lo voy a usar, si es que algún día lo hago.
Pues
un fuerte abrazo.
Es que suelen ser individuales esos edredones.
Una cosa rara, ¿verdad?
Son individuales.
Y por último, escuchamos a esta oyente que ella sí que ha triunfado en el Black Friday.
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues yo he hecho mi Black Friday
particular. Me he comprado un bolsito de piel que me gustaba hace tiempo, así que un bolsito de piel mono negro que me gustaba, pues me ha salido muy bien de precio, por 150 euros y marcaba 225. Es decir, no sé qué descuento me han hecho, pero bueno, estaba muy bien. Y como no necesito nada más, pues no he comprado nada.
Bueno, hombre, pues casi un 50%, ¿no?
Vamos a ver, es que esta señora...
No está mal, ¿eh?
Ha dado el ejemplo. Ella ya tenía
el bolso.
El ojo echado.
Sí, claro que sí.
Y lo había mirado una vez. Y lo había remirado otra.
Y hombre, era un poco caro.
Es que ella ya se había dado cuenta y dice, es que hombre... Caro. 225 euros son muchos, pero ella seguía con el gusto del bolsito, hombre. Y cuando ya la ha visto de 150, dice, claro, ahora ya sí.
Para
ahora,
el momento.
Para eso está bien el Black Friday.
Ahora ya sí me puedo dar el capricho. Ya no tiene cargo de conciencia, porque claro, le han rebajado un porcentaje que desconoce, pero que le merece.
No sé cuánto será, dice.
Bueno, gracias como siempre a todos los oyentes, que estamos ya encaminando los últimos minutos de la tarde de hoy.
La foto que me ha llamado hoy la atención la ha publicado La Vanguardia. Los protagonistas son un hombre y una mujer maduros que pasean juntos. Él viste de uniforme, ella de sport con un chaleco sin mangas. Ella escucha el relato de él sin mirarle a la cara, con un gesto duro, los labios apretados, los ojos cubiertos con unas gafas de sol redondas que no se le ve el gesto. En su modo de escuchar, en su modo de echar adelante el paso, se le nota que ella es la jefa. Él le está contando a su jefa algún tipo de hazaña y el relato lo hace lleno de pasión. Sus manos distanciadas del cuerpo, sus manos relatan algún tipo de heroicidad que ha realizado. El modo en el que se inclina, su boca abierta, son también signos de que le está contando a su jefa que ha conquistado Troya, que ha descubierto América, que ha vuelto a doblar el Cabo de Hornos, que ha hundido a la Armada Invencible. Su inteligencia, su pericia, sus habilidades adquiridas con mucho trabajo y sacrificio, su genialidad, han cambiado el curso de la humanidad. El mundo, piensa él, debe estar agradecido. Muy agradecido a lo mucho que ha hecho por su destino. Si no es el mundo el que debe estar agradecido, al menos debe ser su ciudad. Y si no su ciudad, su barrio. Y si no su familia. Todos somos como el retratado. Héroes y protagonistas de hazañas que han cambiado el destino al menos de una persona. Y por eso a todos se nos deben honores. Se nos debe reconocimiento. Se nos debe todo o casi todo. El mundo, la familia, los amigos están en deuda con nosotros. ¿Habrá algo más evidente? Y no hemos sido pagados de forma adecuada. No hemos sido retribuidos de forma adecuada por lo mucho que hemos hecho por todos. Se nos debe algo. Y como somos acreedores, tenemos derecho a estar enfadados, molestos o por lo menos hacer saber que el mundo, que la familia está en deuda con nosotros. El protagonista de la foto ha llegado a casa, ha pasado el día y de pronto se ha dado cuenta de que sus hazañas eran menos de lo que pensaba. Se ha dado cuenta de que su contribución al cambio del mundo quizás no era tan importante y está pensando, el héroe de la foto, que a lo mejor no es el mundo el que está en deuda con él, sino que es él el que está en deuda con el mundo. And I'm feeling good.
I'm feeling good. Pues hoy los honores van a ser para los oyentes de la tarde. Y por cierto, hacernos sitio, que Fernando y yo nos vamos a sumergir ahora mismo en el Black Friday. You know, buen fin de semana, hasta el lunes. River running free, you know how I feel.